Bien, este día vamos a tener una lectura en el libro de Deuteronomio, capítulo número 25. Deuteronomio capítulo 25, y vamos a leer a partir del versículo 13. Deuteronomio 25, 13. Dice de la manera siguiente: no tendrás en tu bolsa dos pesas diferentes, una más pesada que la otra. Tampoco tendrás en tu casa dos medidas diferentes, una más grande que la otra. Más bien tendrás pesas y medidas precisas y justas para que vivas mucho tiempo en la tierra que te da el Señor tu Dios, porque Él aborrece a quien comete tales actos de injusticia. Pueden sentarse, jóvenes y señoritas. Bien, este día vamos a estar abordando un tema que tiene como propósito examinar cuál es el camino correcto para poder tener una vida exitosa, ya sea en lo laboral o en proyectos personales que como jóvenes, como señoritas, ustedes deseen emprender. Esta etapa en la que ustedes están, la mayoría, es una etapa donde uno se está planteando de qué va a vivir, cuál será el oficio al que me voy a dedicar, cuál será la carrera a la que me voy a dedicar, de qué manera yo me voy a ganar la vida, y eso está muy bien. Y está todavía mejor cuando entre nosotros pueda que hayan jóvenes, que hayan casos de personas que no estén solamente pensando en vivir tal vez trabajando para una empresa, sino que están pensando en ir más allá, ¿no?, y en poder establecer un negocio propio que, si Dios quiere, se va a llegar a convertir tal vez en una empresa formal. Y hay que soñar en grande, porque eso no está mal. De hecho, por años dentro de la iglesia evangélica, hablando en términos generales, se nos ha cerrado, ¿no?, ese espacio, y se ha dicho que pensar de esa manera, en avanzar, en prosperar, pensar en proyectos grandes, no es para cristianos, porque eso es avaricia, ¿no? Estar pensando en tener mucho dinero, que uno se debe nada más de conformar a tener lo básico, ¿no?, lo necesario. Y aunque la Biblia dice que uno debe de contentarse con lo que tiene, es decir, si tenemos, dice la Biblia, si tenemos techo, si tenemos alimento y tenemos vestimenta, con eso deberíamos de sentirnos contentos. Pero no dice que uno no debe de aspirar a más, no dice eso, sino que la Biblia, sobre todo en el libro de los Proverbios, ustedes van a encontrar ahí muchos consejos que buscan despertar en nosotros esa idea de poder ser diligentes en el trabajo, de poder prosperar, de poder ahorrar, de poder sobresalir en lo que hacemos, de poder buscar la calidad. Entonces, la Biblia no enseña que uno sea un conformista, que busque a no ser, ¿verdad?, que alguien haga un compromiso, ¿no?, de austeridad y diga: yo voy a vivir con lo mínimo. Porque han habido hombres en la historia que han vivido con lo mínimo, ¿no?, pero ha sido una filosofía de vida muy propia, ¿no?, ha sido una decisión personal. Pero si usted tiene el deseo de querer avanzar, de querer progresar, no está mal. Pero esta mañana lo que queremos es sentar bases para definir en qué momento o bajo qué acciones sí se puede convertir en algo peligroso el buscar el éxito, ya sea como un empleado o como alguien que está fundando o pensando en un negocio propio, en una empresa, encontrar el éxito económico, ¿verdad? De manera resumida. En primer lugar, es importante que uno evalúe qué motivaciones uno tiene cuando uno está pensando en un proyecto. Para eso se necesita que uno no lo haga tanto por el dinero que uno va a ganar. Cuando uno piensa, por ejemplo, en qué voy a estudiar, lo primero que la gente que lo está aconsejando a uno le dicen es: mira, pero y de eso vas a hallar trabajo, ¿no? Y de eso vas a ganar bien, ¿no? ¿Cuánto le pagan a la gente que ha estudiado esa carrera? Entonces la gente más que todo toma carreras en base a lo que le van a pagar. Es probable que no disfrute lo que está haciendo, que no le guste, pero lo hacen nada más por el dinero, y eso no está bien. El elegir carreras solamente por lo que nos van a pagar no está bien. Tampoco está bien el hecho de querer crecer, por ejemplo, en un negocio bajo el lema de cuánto dinero yo voy a percibir, cuántas ganancias yo voy a tener, de qué manera yo voy a estar tal vez en una cuenta ahorrando y voy a hacer una fortuna en poco tiempo. No es algo sano también, porque eso es un apego al dinero, y la Biblia condena el hecho de que uno ame el dinero. Raíz de todos los males, dice, ¿qué dice después? Es el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Por qué? Porque uno por dinero, una persona por dinero puede hacer cualquier cosa. Cuando ama el dinero puede hacer cualquier cosa. Hay muchos casos de personas que vivieron de manera pobre quizás en su infancia, y el Señor los bendijo y llegaron a ser profesionales, llegaron a tener una empresa quizás, y cambiaron su situación económica. Pero eso lo que produjo es que estas personas se envanecieran y se les olvidara que venían de un pasado pobre, ¿no? Sencillo. Y se les olvidó también que ellos pasaron grandes necesidades. Y ahora cuando ven necesidades en otras personas, ya no les conmueve eso. Ya no sienten el deseo de ayudar, ya no, porque ellos ya pasaron esa etapa, ahora ya no tienen necesidades, y ellos ya no les duele ver necesidades en su prójimo. Y eso está muy mal, porque eso, como les digo, es querer llenarnos los bolsillos a costa de cualquier cosa, solamente por quizás reparar problemas de autoestima que se desarrollaron en la infancia por no tener todo lo que uno hubiera querido tener. Y eso no está mal. De hecho, cuando las personas, los niños, reciben todo lo que ellos quieren, se vuelven generalmente personas malagradecidas, personas que no valoran, que no cuidan. Y por eso es que llegan a adultos y ellos no valoran casi nada, porque nada les cuesta. Yo recuerdo hace tiempo, leyendo acerca de la crianza de hijos, hablaba el autor de que él le compraba casi todo lo que su hijo le pedía, ¿no? El pequeño. Y dice que el niño a veces solo llegaba a la casa y tomaba el juguete, jugaba unos minutos y luego lo abandonaba, lo destruía, lo regalaba. Entonces a él le llenaba de tristeza porque a veces eran cosas caras las que le había comprado. Entonces una vez llegó este niño y dice que le dijo: yo he visto un juguete, ¿no?, y vale tanto, yo creo que valía $25, creo. $25 vale y yo lo quiero. Y él le dijo: pero el problema es que yo he visto que casi cada vez que te traigo algo, por mucho que te guste, siempre terminas destruyéndolo. Entonces vino el padre y le dijo: yo te lo voy a comprar, yo te lo voy a comprar. Pero le dijo: ahora tenés que trabajar y yo te voy a pagar. Y dice que él tenía que mover una especie de ripio que tenían porque estaban construyendo, y le dijo: yo necesito mover esto, yo te voy a pagar 50 centavos por cada balde que llevé de ripio hacia el otro lado. Y dice que el niño motivado. Pero el problema es cuando ya llevaba como 5 cubetas de ripio, ya no aguantaba y apenas había ganado como $2, bro. Le faltaban todavía más de $20 para el juguete. Pero tanto era el deseo de tener aquel juguete que el niño terminó con las manos ampolladas, pero al final se ganó los $25, lo fue a comprar. Pero dice el padre, al final ese juguete fue el que más cuidó a este niño. Ahí lo andaba cuidando, lo andaba protegiendo, porque por fin él había valorado o había analizado lo que cuesta ganarse el dinero. Pero cuando uno tiene todo fácil en la vida, generalmente uno no valora. Entonces uno debe de aprender a darle gracias a Dios, porque uno quizás en procesos de escasez, uno aprendió a valorar, uno aprendió a darle gracias a Él a veces por las cosas mínimas. Pero eso no se nos debe de olvidar si en algún momento el Señor nos bendice. Si en algún momento el Señor te prospera, te bendice, no olvides de dónde vienes, cuál es tu pasado. Y no con el afán de estar llorando por el pasado, sino para poder entender las necesidades que pasan las demás personas. Ahora nosotros quizás, gracias a Dios, tenemos el día resuelto porque tenemos comida en nuestra casa para los 3 tiempos. Tenemos lo básico. Pero pueda que haya alguien acá o allá en el local de los hermanos adultos que este día no tienen que almorzar, no tienen que cenar. Quizás se comieron lo último esta mañana con su familia. Pero el hecho de que yo tenga hoy lo suficiente, no debo de decir yo tengo lo suficiente, hay que vean ellos, bro. O no me mueve eso, ¿no? Entonces uno nunca debe de olvidar que uno ha pasado también de ciertas necesidades, y por lo tanto uno debe de identificarse si hoy uno tiene cómo poder ayudar a otros. Entonces hay que hacerlo. Esa es una buena premisa. Cuando alguien quiere prosperar con la motivación clara de poder ayudar a otros, eso es muy bueno. Que alguien tenga la visión de, por ejemplo, establecer una empresa para poder también abrir fuentes de empleo, eso es muy bueno. No solamente soñar con el hecho de yo voy a ser un jefe, ¿no?, y voy a tener gente a mis órdenes. No debería ser eso. Sino la motivación debería ser: yo voy a ayudar a otros, voy a abrir fuentes de empleo. Ustedes saben lo que cuesta en nuestro país encontrar empleo, empleo formal, cuesta mucho. A los que nos ha tocado, por ejemplo, andar buscando empleo, sabemos que a veces para una plaza hay hasta 50 personas aplicando una plaza. Entonces, qué bendición sería que entre nosotros alguien pudiera abrir espacios para poder ayudar a otros en ese sentido. Entonces, esa debería ser una buena premisa. Por eso lo primero es, ante la pregunta, ¿a qué me voy a dedicar yo en la vida? ¿A qué me voy a dedicar? Preguntarnos, ¿por qué yo me quiero dedicar a eso? ¿Qué tanto yo voy a ayudar a las personas? ¿Qué tanto beneficio voy a traer a la gente necesitada? ¿Qué beneficios le voy a traer yo a la sociedad dedicándome a esto? Eso es un buen elemento que hay que considerar. Otro aspecto que debemos de considerar está expresado en el texto que hemos leído. Si ustedes se fijaron ahí en el texto, está hablando de medidas. De medidas que no son justas. Está haciendo un llamado. Dice, no tendrás en tu bolsa dos pesas diferentes, una más pesada que la otra, ¿no? Está hablando en estos términos porque el comercio acá básicamente eras de granos básicos. Entonces está hablando de pesas, pero como siempre hay gente, ¿no?, que es astuta, hay gente que es muy malintencionada. Podían vender, por ejemplo, trayéndolo a nuestro tiempo, ¿no?, aquí le van 2 libras y solo iba 1.5 libras, ¿no? Pero ellos tenían una pesa ya manipulada para que el que estaba comprando dijera, sí, efectivamente van 2 libras lo que yo pagué, pero realmente no, iba menos, y aquella persona, claro, iba obteniendo más ganancia porque ella estaba engañando a aquellas personas que llegaban a comprar. Por eso el llamado es, más bien dice, tendrás pesas y medidas precisas y justas para que vivas mucho tiempo en la tierra que te da el Señor tu Dios. Ese es el segundo consejo que queremos aprender esta mañana. Y es que cuando uno tiene la motivación de prosperar, debe de hacerlo bajo la justicia. Debe de hacerlo bajo las normas que rigen el país. Y también debe de hacerlo bajo las normas que dice la palabra de Dios. Porque muchas personas, aún cristianas, tienen negocios. Y yo no sé si a ustedes les han pasado, pero a mí me han pasado muchas malas experiencias. Yo siempre que necesito algo, yo siempre me he preguntado, ¿y en la iglesia habrá alguien que lo venda? ¿O en la iglesia habrá alguien que se dedique a eso? ¿O en la iglesia habrá alguien que pueda hacer ese tipo de reparaciones y todo eso? Porque uno lo que quiere es, ¿verdad?, beneficiar también a los hermanos de la iglesia, y eso está muy bien. Pero lo que ocurre es que a veces somos, a pesar que conocemos la palabra de Dios, no actuamos con justicia cuando se trata de prestar un servicio. Hay personas que, bueno, nos ha pasado que de repente buscamos a alguien que llegue a reparar algo de albañilería a la casa y lo deja medias y nunca llegó a reparar, ¿verdad? Ya voy a venir, hermano, y tiene 3 meses, ¿verdad? Y la cosa ahí está todavía, ¿verdad?, a medias. Personas que de repente quieren venderte algo robado, ¿no? ¿Te ha pasado que de repente alguien te dice, mira, aquí está este celular, ¿verdad?, y es robado, se lo han robado ahí en el centro, ¿no?, y te lo voy a dar barato, $25 menos de lo que lo puedes hallar por allá? Me ha pasado de repente también que he tenido conocidos que reparan, por ejemplo, computadoras. Vienen y esta RAM es de 4 GB, se la quitan y le meten una de 2, ¿verdad? Quitan tal vez elementos que son más caros y ponen uno más sencillo y luego lo van a vender, y son supuestamente cristianos. Entonces debemos de honrar a Dios con el trabajo que hacemos. hacerlo de manera justa. Claro, el pasaje está hablando en términos de pesa, de medidas, porque a eso se dedicaba la gente. Pero ahora pensemos, ¿a qué me quiero dedicar yo y de qué manera yo podría ser injusto? ¿De qué manera yo podría ser injusto? Tal vez llegando tarde, eso es injusticia, porque a nosotros nos están pagando por un horario establecido. Eso es injusticia. Querer, por ejemplo, yo he tenido muchas experiencias en torno al tema en el trabajo de gente injusta que roba a los jefes, que toman mercadería y la venden por su cuenta, nunca reportan ese dinero. Es decir, tantas malas experiencias. Y qué duro, qué vergonzoso es cuando son personas que se dicen llamar cristianos. De repente alguien en una comunidad, en una vecindad, uno anda invitando para la célula, ¿no? Y le dicen, no, a esa casa yo no voy porque esa persona me hizo un negocio fraudulento. Y cuando uno va y le pregunta al hermano, mire, esta queja tenemos de su vecino. Sí, no, es un malentendido, pero ya vamos a ver cómo le solventamos. Sin ningún interés. Y claro, de esa manera se puede hacer dinero rápido, porque esa es la intención. Cuando alguien se comporta de manera injusta, lo que quiere es hacer dinero ya, ¿verdad? Rápido. Y se logra, siendo injusto, se puede lograr hacer mucho dinero y rápido. El problema es que, uno, el Señor aborrece eso. El Señor aborrece, y eso hay que grabarnos. El Señor aborrece la injusticia, el Señor la aborrece. Segundo, dice que vivas mucho tiempo en la tierra que te da el Señor tu Dios. Está hablando de mantenerse. Nadie que se comporta de manera injusta en un negocio, en una empresa, va a permanecer por mucho tiempo. Nadie. Siempre son personas que terminan mal. De repente pueden ver que alguien está prosperando rápido, y a veces son negocios que nada más tienen una pantalla, que venden algo legal, pero realmente en el interior se comercia otro tipo de cosas, drogas a veces, cosas ilegales, y la gente se sorprende que rápido va esa persona prosperando, ¿no? El punto es cuánto le va a durar eso, porque para Dios eso es una abominación, la injusticia. Entonces no importa cuánto nos cueste, no importa cuánto nos cueste establecernos en una empresa, quizás establecernos en un negocio, pero hay que hacerlo de la manera justa, para que de esa manera Dios pueda respaldar lo que estamos haciendo. Esa es la idea, que Dios nos respalde lo que nosotros hacemos. Porque la pregunta que nos deberíamos de hacer también es, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Permanecer por mucho tiempo o hacer dinero en un año y luego ir a parar a la cárcel? Deberíamos de pensar esas cosas, para que de esa manera no quedemos avergonzados, sino que seamos personas realmente ejemplares, que actuamos con justicia. Los negocios generalmente en los primeros años no van a rendir mucha utilidad. Casi siempre son para poder mantenerse. Y ahí es donde casi la mayoría se desespera. No, es que no estamos viendo mucha utilidad. No estamos viendo mucha utilidad. Y comienzan a ver qué hacen para poder salir. Está muy bien, ¿no? Pero siempre hay que guardar ese límite. ¿Qué es lo justo? Hasta aquí es justo. Si ya hago esto otro, eso ya sería algo injusto. Con el tema, por ejemplo, de los impuestos y todo eso, hay gente que dice igual, pero es que, mire, el gobierno solo para robar los impuestos y tanto que cuesta, y ellos solo se los roban. Pero ese es problema de ellos. No es nuestro problema. Nuestro problema es honrar a Dios. Eso es lo que debemos de buscar. Si ellos no hacen un buen uso, es cuestión de ellos. Es cuestión de ellos. Dios va a tratar con ellos. Pero eso no nos da la libertad a nosotros de decir, bueno, como ellos son aprovechados y se lo gastan en otras cosas, se lo roban, entonces yo no lo voy a dar, ¿verdad? Mejor me lo quedo yo, mejor me lo robo yo. Ese sería otro robo. No dejar de que roben los otros, pero sí yo me convierto también en un ladrón. No debemos de caer en esas cosas, sino considerar lo que la palabra dice, ¿no? Ser justos para poder tener continuidad. Cuando alguien, por ejemplo, está buscando empleo y ven que en su hoja de vida tiene ya varios trabajos. En el 2017 estuvo en un lado, en el 2018 en otro, y hoy ya anda buscando otro. Da mala espina. Y esta persona, ¿por qué se cambia tanto de empleo? Porque esta persona no permanece en un empleo. Y generalmente son personas que andan rebotando de un lugar a otro porque son injustos. Llegan, se aprovechan unos días y luego se van. Y así andan. Entonces, cuando alguien tiene continuidad en lo que hace, le da confianza. De hecho, muchas marcas o empresas que prestan servicio, esa es una garantía que ponen, ¿verdad? Tenemos tantos años de dedicarnos a esto. Porque eso da confianza, inspira confianza. Pero qué bueno es cuando esa continuidad, ya sea de 10, 20 años, dedicándonos a algo, diga, no solo ha permanecido, sino que ha permanecido con justicia, porque Dios los ha respaldado en lo que hacen. Entonces, esa es una buena premisa. Y por último, hablando siempre del tema de la justicia, hay otro elemento que debemos de considerar, y es el hecho de cómo también nos vamos a comportar el día que el Señor nos dé la oportunidad de tener autoridad en una empresa. Cómo yo me voy a comportar con los empleados, por ejemplo. Si el Señor le permite a alguno de ustedes establecer su propia empresa, pensar en eso. ¿Cómo yo me voy a comportar con los empleados que tengo ahí? Igual ustedes ya han de conocer muchos casos de injusticias, de jefes que son cristianos pero que explotan a las personas que tienen trabajando ahí. Hace poco yo estaba platicando con un pastor de aquí de Occidente, no es de aquí de Santa Ana, y él me decía que él, aparte de ser pastor, él tiene una empresa y la tiene pegada a la iglesia. Tiene la iglesia, a la par tiene la empresa, y me decía casi la mayoría de hermanos que llegan a la iglesia trabajan en la empresa. Ah, le digo yo, qué bueno que usted le ha dado la oportunidad. Sí, me dice. Solo que los que trabajan aquí, me dice. Bueno, después me fue aclarando la situación. Me dijo, las personas que trabajan aquí, es requisito ser parte de la iglesia para trabajar aquí. Desde ahí empecé a sentir yo el estorbo, ¿verdad? Porque una persona puede llegar necesitada ahí y decirle, mire, yo he sabido que usted tiene un puesto ahí disponible. Sí, le dice él, pero te tenés que hacer parte de la iglesia. Si no, no puedes trabajar. Entonces la persona bien le puede decir, sí, yo a partir de hoy en la noche, si quiere, ya me puedo quedar en la iglesia, ¿verdad? Y al siguiente día llegar a trabajar. Entonces eso no es correcto, porque eso es forzar a una persona a que asista a una iglesia, y eso nunca va a estar bien. Llevar a la fuerza a alguien nunca está bien. Pero eso no es todo. Él me dice, aquí por ejemplo, me dice, yo me encargo de descontarles, aparte de todos los descuentos que se les hacen, yo les descuento el diezmo de una vez. Yo se los descuento, porque si no, no lo dan. Entonces yo se los descuento a él. Complicado, muy complicado, porque eso igual representa un abuso para una persona. Lo que uno da para la obra de Dios, sea diezmo, sea ofrenda, debe de ser una motivación personal. Uno lo debe de dar porque está agradecido con Dios, simplemente porque uno sabe que Dios lo ha bendecido tanto, y uno puede dar algo que no es mucho, pero uno lo da por amor a la obra de Dios. Pero esta persona se lo descuenta de una vez. Y me dice, luego lo que hago es que el horario llega hasta que el culto inicia, para que nadie se vaya. De aquí nos pasamos a la iglesia y nadie se puede ir, porque eso les cuenta también en sus horas laborales. El que se va para la casa y no se queda en el culto, me dice, yo se lo tomo como que no vino a trabajar. Tres veces y lo despido. Entonces, estamos peor que las empresas que están dirigidas por incrédulos. Estamos peor, cometiendo abuso de esa manera. Conocí el otro caso de una empresaria cristiana, que ella empezó vendiendo en el mercado y fue creciendo hasta establecer ya su empresa formal. Y ella igual contrataba solo hermanos, pero ella comenzó a extender sus horarios a tal punto que le llegaba la noche bien entrada y ellos trabajando ahí. Y no les pagaba las horas extra, sino que todo ese tiempo que ellos se quedaban ahí era ganancia de ella. Entonces la gente comenzó a irritarse, porque ellos veían que ellos trabajaban a veces 10 horas ahí, 11 horas ahí, y al final de la quincena ellos recibían nada más lo de sus 8 horas laborales. Le empezó a irritar a la gente esto, y como eran hermanos y de la misma iglesia, ellos sentían pena, ¿verdad? Decirle, mire, fíjese que estamos incómodos porque no nos están pagando las horas extras. Sentían incomodidad. Así que le dijeron, fíjese, hermana, le dijeron de que nosotros estamos viendo que ya con estos horarios ya no podemos asistir a la iglesia. Ya nos vamos de aquí muy tarde, ya no llegamos a la iglesia. ¿Y qué tal si mejor reducimos de nuevo a como salíamos al principio para poder ir a la iglesia? No, les dijo ella, eso no se puede, porque eso ya representaría una pérdida para mí. ¿Saben lo que voy a hacer?, les dijo, es que si ustedes tanto quieren ir al culto, yo les voy a traer un pastor aquí para que les predique aquí. Les voy a dar permiso que les predique en la hora de almuerzo. Ustedes están comiendo y él que les esté predicando. Así estamos libres, ¿verdad? Ustedes se van llenos ya del Señor después, ¿verdad? Y así, a ella le pagaba un pastor para que llegara ahí, y cuando sus empleados estaban almorzando, el pastor estaba ahí hablando de la palabra de Dios, cantando unos coritos, y según ella, con eso ya había compensado la necesidad de sus empleados. Entonces, aunque a veces uno diga, ya la esclavitud, ¿verdad?, en una buena parte del mundo ya está abolida, ¿verdad? En nuestro país no hay esclavitud, no hay como antes, pero hay personas que siguen abusando de esa manera, y eso se convierte en una especie de esclavitud también. Ustedes saben que en la historia de Estados Unidos está muy marcado eso de la esclavitud. Muchas personas adineradas que profesaban ser cristianas, ellos compraban esclavos y los abusaban. Y eso nos parece injusto, ¿no? Nos molesta ver cuando, o leer cuando de repente vemos que un cristiano compraba tantos esclavos y los abusaba hasta sexualmente, los golpeaba, porque para ellos eso representaba un animal o un objeto que tenían ahí. Pero a veces estos empresarios, dije cristianos, que tenemos, hacen exactamente lo mismo. Es el mismo fondo, disfrazado de diferentes prácticas, pero el fondo viene siendo básicamente el mismo. Entonces, para ir terminando esta mañana, yo quisiera hacerles ese llamado a que evaluemos. Está bien, soñemos en grande, ¿no? Soñemos en grande, porque Dios respalda el hecho de que alguien sea visionario, que alguien tenga planes, que alguien tenga proyectos. ¿A Dios le agrada eso? Qué complicado es cuando uno habla con un joven y uno le dice: ¿y vos qué has pensado? Nada, yo de tal cosa voy a vivir. Pero es porque no se han enfrentado a la vida. Ellos no saben lo que cuesta enfrentarse a la vida sin armas en la mano. Entonces, primero, hay que tener un proyecto de vida y hay que planearlo. Entre más grande, mejor. Pero siempre debemos de empezar cavando para que pueda esos sueños tener una fundación muy profunda, un fundamento profundo, que son elementos que hemos visto esta mañana. No hacerlo por dinero solamente. No hacerlo para enriquecerme yo, para crecer yo, sin pensar en la gente. Y por último, vimos esta mañana que debemos hacerlo con justicia, ya sea a la hora de comerciar algo, a la hora de pagar con nuestras horas laborales, o hacerlo también con la gente. Si es que llegamos a tener empleado, poder pagarles lo justo. No ser personas que abusan de los otros. Si por ahora nosotros estamos empleados en una empresa, igual no nos aprovechemos de nuestros compañeros, no les recarguemos trabajo a ellos, porque si ahorita en algo tan pequeño estamos siendo injustos, ¿cómo creen que Dios nos va a honrar dándonos más? Si yo ahorita recargo a mis compañeros dejándoles mi trabajo a ellos. Entonces seamos lo más justo posible, apeguémonos a lo que la palabra de Dios dice con respecto a los valores de la justicia en el trabajo. Y de esa manera podemos garantizar que quizá el éxito no lo vamos a tener ya. O quizá no vamos a tener el éxito que el mundo cree que es éxito, pero sí vamos a tener la bendición de Dios. Y eso es lo que nos debe de importar realmente a nosotros. Que Dios nos bendiga en lo que hacemos. Que Dios multiplique lo que hacemos. Que Dios se pueda sentir honrado con lo que nosotros hacemos. Y Dios, hermanos, va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Yo quiero aprovechar esta oportunidad que tenemos para que podamos hacer una oración específicamente por los sueños, por esos deseos que Dios ha puesto en nuestro corazón. Yo no sé qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón. Quizás son proyectos que lo ves demasiado lejos, ¿verdad? Demasiado imposibles, pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y Él seguramente va a mover las cosas a nuestro favor, siempre y cuando nosotros busquemos honrarlo a Él, busquemos actuar con justicia. Hoy que estamos empezando casi todavía un año, bien podemos poner en las manos de Dios esos proyectos. Bien podemos esta mañana decirle al Señor: Señor, yo tengo el sueño de convertirme en un empresario. Tengo el deseo de convertirme en un profesional. Pero yo no quiero hacerlo de la manera como el mundo lo hace. Cerramos nuestros ojos. Esto es importante para nosotros. Eso determina a qué nos vamos a dedicar toda nuestra vida. Y hay que tener claridad en eso. Yo quiero, Señor, esta mañana poner en tus manos esos deseos que tú has puesto en nuestros jóvenes. Señor, que tú puedas purificar esas motivaciones en nuestro corazón. Señor, que no lo hagamos por el dinero que eso representa. Que no lo hagamos porque eso va a traernos ganancias. Solamente por eso. Si no lo hagamos porque...